Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hebreos para una lectura de la Escritura antes de el sermón. Puestos de pie, si son tan amables, sigan con sus vistas de lectura el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Hebreos, capítulo 3 y versículo 1. Hebreos, capítulo 3, versículo 1 al 6, dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Como títulos para este mensaje les he sugerido: Usted no puede ser salvo sin un sacerdote. Usted no puede ser salvo sin un sacerdote. O también puede ser otro título: ¿Cómo se llama su sacerdote? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de su sacerdote? Y había puesto otro título, pero alguien lo vio y no le gustó para nada. El título lo había puesto yo a este sermón, que realmente es algo que voy a compartir en una conferencia de la reforma del siglo XVII, del siglo XVI, perdón, en Estados Unidos. Y puse este título, pero no les gustó. Pero no estoy todavía en la conferencia, estamos en familia. Y ahorita les voy a explicar el título. A lo mejor se les hace diferente, a lo mejor se les hace blasfemo, a lo mejor se les hace que es una herejía, pero no salgan corriendo. Ahorita lo vamos a explicar. Otro título para este sermón pudiera ser: La cruz de Cristo no es suficiente. La cruz de Cristo no es suficiente. Entonces, compartiendo algo de esa conferencia, estamos estudiando el tema Cristo, nuestro sacerdote. Cristo, nuestro sacerdote. Esta mañana comenzamos este estudio analizando las palabras de Hebreos 3:1, que es un texto clave. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Las primeras palabras del versículo son por tanto, es decir, tomando en cuenta las enseñanzas de los primeros dos capítulos, de cómo Dios nos ha hablado por el Hijo, un Hijo que es superior a los ángeles, un Hijo que nos ha dado el mensaje del Evangelio, confirmado con milagros, un Hijo que se hizo carne, que vino a salvarnos a nosotros, no a los ángeles, pero vino a salvarnos a nosotros y quitar nuestros pecados y librarnos del temor a la muerte. Entonces, por esas enseñanzas, nosotros debemos considerar a nuestro apóstol y sumo sacerdote, Cristo Jesús. Ahora, también vimos la descripción de los cristianos en este pasaje. Se nos llama hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, y es en Cristo que somos hermanos y somos santos en Cristo. Por Cristo también somos llamados por Dios. Ese llamamiento celestial no es que escuches una voz audible, algún sonido como un trueno, que diga tu nombre de alguna manera, no, pero se trata de ese llamamiento de Romanos 8, se trata del llamamiento espiritual por el cual Dios nos salva, nos transforma, nos llama al cielo. De la palabra considerar, notamos que este texto es un mandamiento, es una orden de Dios. Es una palabra muy fuerte. Considerar no se trata de notar y ya, pero se trata de observar cuidadosamente. Así como si usted fuera un experto, un erudito en las pinturas francesas y tiene la oportunidad de ir a Francia, así como Albertita creo que fue a París y estuvo en los museos y vio la pintura de Mona Lisa. Ahora, para nosotros vemos la Mona Lisa, ya la vimos miles de veces, un millón de veces, ¿verdad? Pero un experto, un erudito en arte, ve las sombras, qué colores usó, ve qué hay tras la Mona Lisa, se usó, hay un canvas, hay otra pintura tras la Mona Lisa, todas esas cosas considera como experto, cuidadosamente, y toma horas y hasta meses estudiando la Mona Lisa. Bueno, esta palabra se trata de eso. Se trata de observar cuidadosamente. Muy importante este mandamiento, entonces. Se trata de que nosotros debemos de considerar al apóstol y sumo sacerdote en nuestra profesión, Cristo Jesús. Y se nos hace raro tal vez escuchar que a Cristo se le llama apóstol. El apóstol, aprendimos, es una palabra que significa enviado, un delegado, alguien mandado por Dios. Y ciertamente, como se nos enseña, Cristo fue enviado para ser nuestro sumo sacerdote. Ahora, sacerdote aquí se refiere a los sacerdotes judíos. Esta carta fue escrita a los hebreos, a los judíos, y se refiere entonces a los sacerdotes judíos. No a los griegos, no a los romanos, no a los sacerdotes católicos, pero un sacerdote judío. Que su función era, como nos dice el capítulo 5, versículo 1, representarnos ante Dios, reconciliarnos con Dios, nos ayuda a estar en paz con Dios por medio de sacrificios. Ahora, aunque nosotros no somos hebreos, no somos judíos, nosotros necesitamos un sacerdote para poder acercarnos a Dios. ¿Por qué? Nuestra rebeldía, somos insignificantes, somos inmundos, Dios es trascendente, muy santo, por supuesto necesitamos nosotros un sacerdote, un mediador. Hay un mediador entre Dios y los hombres, nos dice 1 Timoteo 2:5, Jesucristo, hombre. Y ese mediador tiene tres funciones, profeta, sacerdote y rey. Y es por eso que estamos estudiando esto, porque es a través de la Reforma que se redescubrió el Evangelio, se redescubrió Cristo como mediador. No hay otros mediadores más que Cristo, y su función es ser nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Entonces, el autor de Hebreos en este texto urge a los hebreos a que consideren a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, que es mucho mejor que Moisés, mucho mejor que Aarón, mucho mejor que Leví, mucho mejor que los ángeles. Y se lleva capítulo tras capítulo comprobando que Jesucristo es superior a todo lo demás, que debemos de considerarle a Él como nuestro líder, nuestro capitán. Y lo que estaba pasando es que los judíos estaban desanimados, mucha persecución, estaban siendo tentados a dejar la cristiandad, muchas dudas, les faltaba la fe, querían volverse al judaísmo, volverse al mundo. Y esto tiene mucha aplicación para nosotros también, por supuesto, porque nos podemos desanimar por ciertas angustias, sufrimientos, tragedias aún, podemos ser tentados a dejar a la cristiandad, desertar, parece que no avanzamos. Parece que nuestros hijos están igual, no hay un cambio en la cristiandad, en nuestra familia. Es muy difícil ser cristianos en el mundo hoy, mucho más difícil. La sociedad cada día es más anticristiana y esto va a hacer volverse más y más, como estamos viendo en Estados Unidos. Entonces, debemos de obedecer este mandamiento, así como los hebreos debían de considerar cuidadosamente al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, para no volver atrás. Y nuestra profesión aquí no se refiere a nuestra profesión como médicos o arquitectos, ingenieros, maestros, etcétera, pero se refiere a nuestra profesión como cristianos. Lo que confesamos, literalmente la palabra trata de eso, es lo que confesamos, que nosotros somos cristianos, entonces no vamos a volver atrás. Muy bien, de esto hay mucho que estudiar de Cristo como nuestro sacerdote. Tan solamente estamos considerando dos cosas: las cualidades de Cristo como nuestro sumo sacerdote y las funciones, las actividades de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Esta mañana aprendimos de las cualidades, las características de nuestro Señor como sacerdote. La primera es que Él es el Hijo de Dios, por supuesto. No era hijo de Aarón, pero Hijo de Dios. Por supuesto, esto nos lleva a pensar en su deidad, Él es Dios mismo. Nos dice en los primeros versículos de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, o como dice la traducción de Torres Amat, el retrato vivo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. No podemos ver a Dios. Todo lo que vemos de Dios lo vemos en Cristo. ¿Se acuerdan? Felipe se acercó a nuestro Señor Jesucristo. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con usted. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 14, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y el punto aquí es, como sacerdote, Cristo es el Hijo de Dios. En segundo lugar, otra cualidad de nuestro sacerdote es que Él es perfecto. Vean Hebreos 7:26. Estamos concentrándonos en el libro de Hebreos porque Hebreos se especializa en el sacerdocio y sacrificio de Cristo. Y nos dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Cristo, nuestro sacerdote, es perfecto, sin pecado, totalmente perfecto en virtudes, por supuesto, pero también se enfatiza que es sin pecado. Y como nos dice ese enigmático versículo de capítulo 2 y versículo 10, nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionado por sus aflicciones de la cruz para nuestra salvación. En tercer lugar, Hebreos resalta que nuestro sacerdote, Cristo Jesús, fue hombre. En el capítulo 2, precisamente, nos dice el versículo 14, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, en otras palabras, Cristo como hombre se identificó con nosotros. Hay cierto punto de contacto, cierta solidaridad con nosotros, y tenía que ser así. Un ángel no podía salvarnos, tenía que ser alguien de nuestra propia dimensión, de nuestro propio cuerpo, y nuestro Señor Jesucristo por eso vino y se hizo hombre, Dios con nosotros, y nos motiva a saber que Él nos comprende en nuestras debilidades, en nuestra fragilidad, cuando tenemos hambre, cuando tenemos tristeza, cuando alguien nos traiciona, cuando tenemos sed. Él nos entiende, nos comprende, tiene compasión y nos ayuda, como dice en el capítulo 4 y el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En cuarto lugar, otra cualidad de nuestro sumo sacerdote es que Él es eterno, Él vive para siempre. Él nos explica esto en el capítulo 7, comenzando en el versículo 14 y leemos, voy a leer en el versículo 23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué gran promesa! ¡Qué gran sacerdote tenemos! Vive para siempre para interceder por nosotros. Y en un momento vamos a aprender más de esto. En último lugar, vimos que nuestro Señor Jesucristo es Rey. Esta característica también resalta en este libro, una y otra vez se menciona en el capítulo 1, en el capítulo 8 nos dice el versículo 1, esto es lo principal, nos dice Hebreos 8:1, parece que está predicando, ¿verdad? Nos dice Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Capítulo 10, el versículo 12, nos dice Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Capítulo 12, el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y notamos que ya que está a la diestra de Dios, quiere decir que Él tiene toda autoridad, tiene el favor de Dios, Él es soberano. Y al insistir que Cristo se ha sentado, quiere decir que ha terminado su obra. Dios ha aceptado su sacrificio, hecho una sola vez para siempre. Entonces, amigos, en todo el universo no hay mejor sacerdote que nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdote que es el Hijo de Dios, perfecto, hombre, eterno, un Rey soberano. Nuestra salvación, entonces, está garantizada desde el principio hasta el final, por toda la eternidad. Muy bien, aquí nos quedamos. Tan solamente nos falta aprender de las funciones las actividades de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote. Es decir, ¿qué hizo Él? ¿Qué hace Él como nuestro sacerdote? Y nos vamos a limitar una vez más a este libro de Hebreos. Como les digo, el libro de Hebreos se especializa en este tema. No es el único que lo menciona, por supuesto, pero se especializa en el tema de Cristo como nuestro sacerdote. Y vamos a notar nada más dos cosas. En primer lugar, Cristo como nuestro sacerdote se sacrificó por nuestros pecados. Cristo como nuestro sacerdote se sacrificó por nuestros pecados. El capítulo 5, versículo 1, nos dice, esta es la función del sacerdote. Todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Y Cristo hizo esto. Nos dice el capítulo 10 y el versículo 11, Hebreos capítulo 10 y versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esos sacerdotes judíos, todavía estaba el templo ahí, no lo habían destruido. Pero Cristo, Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La función entonces del sacerdote era sacrificar bueyes, ovejas, palomas, toros, corderos, carneros. Pero lo maravilloso es que nuestro sacerdote voluntariamente se sacrificó a sí mismo por nuestros pecados. Eso, por supuesto, nos lleva directamente al altar del Calvario. Fue ahí donde Cristo se sacrificó por nosotros. Los romanos no lo mataron, los romanos no lo sacrificaron. Cristo mismo voluntariamente dio su vida por nosotros. Y es por eso que donde Él derramó esa sangre, por ese sacrificio, con esa sangre tan preciosa, es por eso que tenemos el perdón de Dios, que fue un sacrificio eficaz. Tiene gran poder para limpiarnos de cualquier pecado, del pecado más negro, del crimen más criminal, valga la redundancia. Porque fue el sacrificio de Cristo como nuestro sacerdote. Él mismo se sacrificó por nosotros. Recuerden, Él es el Hijo de Dios. Entonces, este sacrificio es definitivo, irrepetible, eficaz, completo. ¿Qué tanto? O como nos dice precisamente aquí en este pasaje, Hebreos, vean Hebreos capítulo 9, versículo 13. Si la sangre de los toros y los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? A ver, matemáticos, contéstenme ustedes. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más vale la sangre de Cristo que la de los toros y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación del carne? ¿Cuánto más la sangre del amado Hijo de Dios? ¿Cuánto más? Hay un infinito de infinitos aquí. Hay una eternidad de infinitos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Cuando tengan esos remordimientos, vuelvan a este versículo. Este es infinito. ¿Cuánto más? Hay un infinito de perdón aquí. O como dice en el Antiguo Testamento, su misericordia es inmensa. Es para siempre. ¿Por qué? Porque se derramó la sangre. En ese sacrificio se derramó la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y también es de pensarse, amigos. Es de pensarse si nuestros pecados requirieron el sacrificio de Cristo, el sacerdocio de Cristo, entonces quiere decir que nuestros pecados son muy graves ante Dios. Es algo muy serio, muy abominable. Tus desobediencias como niño, tus mentiras como niño, tus travesuras como niño, tus envidias en la escuela, tus rencores en el trabajo, tu insumisión a tu esposo es muy grave. No amar a tu esposa es muy, muy grave ante Dios. Ahora sí, el punto es, hay poder, sin igual poder, para perdonar esos pecados, para perdonar esos crímenes, por más graves que sean. En el segundo lugar, Cristo, como nuestro sacerdote, se sacrificó por nosotros, pero en segundo lugar, Cristo, como nuestro sacerdote, entró al cielo para interceder por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Nos dice Hebreos el capítulo 7 y versículo 22. Hebreos capítulo 7 y versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. El capítulo 9, el versículo 24 nos dice, y yo comencé a leer en el versículo 23. Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, hermanos, esto es a lo mejor es algo que los cristianos les falta conocimiento de lo que era el tabernáculo, el templo y todo eso, pero es importantísimo que entendamos. Moisés y Salomón, cuando construyeron el tabernáculo y el templo, tenían que hacer exactamente conforme a un plan arquitectónico que Dios les había dado. Dios les dio los planos y tenía que ser exactamente así. ¿Por qué? Porque exactamente así es en el cielo. Por eso es lo que nos explica aquí. El verdadero tabernáculo, el verdadero templo está en el cielo, es el cielo. Y tenía que ser así porque todas las ceremonias del Antiguo Testamento, eso de entrar al lugar santísimo, representaban algo de la obra de Cristo. Y una de las funciones, las actividades más impresionantes del sumo sacerdote, era entrar al lugar santísimo. Era entrar al lugar santísimo para interceder por el pueblo una vez al año. Ustedes pueden leer de esto en Levítico. Pero esto nos dice Hebreos. Lo hizo Cristo al ascender. Él entró al tabernáculo celestial para presentarse ante Dios por nosotros, para interceder por nosotros. Y es lo que hace para siempre. Él intercede por nosotros en nuestra naturaleza como hombre. Nos comprende, nos entiende y intercede por nosotros por su sacrificio. Y aquí quiero, ahora sí que me escuchen muy bien. O bien, y teólogos, despierten más. No vayan a creer ni un hereje y no vuelvan a esta iglesia. O pongan en un Facebook, Paco Orozco dijo esto, ¿verdad? Como me están diciendo, alguien me comentó de un predicador o un cantante, alguien que está invitando a los cristianos a celebrar Halloween y que en Facebook y todos lo están siguiendo, hay un relajo con esto, ¿verdad? No vayan a poner eso en Facebook, Paco Orozco dijo. Escuchen bien, ¿muy bien? Muy bien. Si Cristo hubiera muerto y Él no intercediera por nosotros, entonces de nada hubiera servido la crucifixión. Si Cristo hubiera muerto y no se hubiera presentado ante Dios, intercedía por nosotros, la cruz fuera vana. La cruz no es suficiente. Por eso el título, ¿se acuerdan al principio que les dije, va a haber un título que me van a correr allá de la conferencia, que mejor lo taché? La cruz no es suficiente. ¿Por qué? Cristo tenía, así como el sumo sacerdote, que sacrificarse, sí, presentar ese sacrificio en el cielo ante Dios, interceder por nosotros. Tenía que haber, en otras palabras, una aplicación de su sacrificio. Esa aplicación es la intercesión de Cristo. La intercesión de Cristo no tan solamente es de palabras, es más que palabras y clamores. La intercesión de Cristo es su presencia, sus heridas. De eso se trata, su intercesión. En el cielo hay un trono, nos dice Apocalipsis 5, hay un trono y está un cordero inmolado. ¿Por qué? ¿Por qué en el cielo? ¿Y por qué todavía no recuerda la cruz? Porque es su intercesión, esas heridas, es su intercesión por nosotros, es lo que nos salva por toda la eternidad. Hay una historia entre los griegos muy antigua de un poeta que se llamaba Esquilo. Este poeta había cometido un gran crimen contra el Estado. Entonces, el juzgado dictó la sentencia muerte. Muerte por crímenes contra el Estado. Al escuchar el veredicto, su hermano, tenía un hermano que se llamaba Aminta. Este hermano era famoso porque él había luchado contra los persas, a nombre del Estado, por supuesto, y en esa guerra él había perdido un brazo. Le quedó nada más la parte de aquí arriba, el muñón de su brazo, no tenía brazo. El caso es que cuando Amina escucha que habían sentenciado a muerte a su hermano, corre y corre al tribunal. Llega justo a tiempo y no dice ninguna palabra. Tan solamente se quita la túnica y levanta el muñón. El juez dijo: Esquilo es culpable, pero por Aminta saldrá libre. Y de la misma manera, Dios dice de los cristianos: ellos son culpables, ellos pecaron, pero por mi Hijo, vean las heridas de mi Hijo. Por mi Hijo saldrán libres, inocentes. Y esa lección, teólogos, es muy, pero muy importante. La intercesión de Cristo es por su sacrificio. Y la intercesión de Cristo es por los que se sacrificó. La intercesión de Cristo es por los que se sacrificó. Y por eso entonces es una intercesión eficaz. Porque está basada en su sacrificio y porque es por su pueblo. No está basada en los méritos de su pueblo, por supuesto. Claro que no. El Padre siempre lo escucha a Él porque se trata de los méritos de Cristo. Ahora, Cristo sin duda alguna intercede por nuestras necesidades, nuestras tentaciones. Y tenemos una pista, por así decirlo, que es lo que Cristo intercede por nosotros. Cuando Él ora en Juan 17 con estas palabras. Juan 17, ustedes después lo pueden leer. Cristo dijo, le dijo a Dios Padre intercediendo por nosotros. De hecho, este capítulo se le llama la oración intercesora de Cristo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y lo más importante de todo esto, lo más importante es que por su intercesión, nuestro Señor Jesucristo aplica su sacrificio a nosotros. En otras palabras, en las palabras del libro de Hebreos, se cumple la promesa del nuevo pacto. Cuando Dios prometió, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, perdonados de todo, justificados porque Cristo intercede por nosotros, podemos vivir la vida con toda felicidad, con toda paz, con toda confianza, con toda esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo intercede por nosotros. Es por eso que en Romanos 8, cuando el apóstol Pablo quiere confirmar nuestra salvación, quiere confirmar la seguridad de los cristianos, él termina con estas palabras: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está nuestra seguridad, completa, total, eficaz. ¿Por qué? Porque Cristo intercede por nosotros. No sé usted, pero yo no quiero que la Santa Muerte interceda por mí, o que Judas Tadeo, o que... Cristo intercede por mí. Es lo más seguro del mundo. Vamos a terminar con unas aplicaciones de estas enseñanzas. Si Cristo es nuestro sumo sacerdote, entonces, número uno, consideremos a Cristo Jesús. Consideremos a Cristo Jesús. Hay cristianos que están tratando de resolver sus problemas espirituales, su depresión espiritual, esa debilidad, esa inclinidad, y están considerando a Juan John MacArthur. Están considerando a Juan Calvino. Están considerando buenos hombres, excelentes predicadores y teólogos. Pero a la hora de la hora, la solución, hermanos, no está en considerarnos a ellos o considerarnos a nosotros, pero está en considerar a Cristo. Aprendamos más de Cristo. Concentrémonos en Cristo, su función como sacerdote, su perfección como sacerdote. Y es ahí donde tenemos la fuerza, la energía espiritual. Es ahí como confirmamos el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestra incredulidad, el perdón de nuestras dudas, el perdón de todos esos pensamientos, el perdón. Todo está en Cristo. A lo mejor usted está pensando, pero es que yo soy tan necio, tan terco, yo estoy cayendo y cayendo y cayendo en esto, y tengo tantas dudas, Paco, y no sé mucho, yo no entiendo todas estas cosas. Pues yo te contesto, dime, ¿de cuál pecado no puede absolverte el sacerdote de sacerdotes que se sacrificó por nosotros? ¿De cuál pecado? ¿Cuál de tus pecados es más poderoso que la sangre de Cristo? Dime, ¿qué pecado? ¿Qué pecado? No hay ningún pecado. ¿Qué pecado tan inmundo que la sangre de Cristo no pueda limpiar? Amigo, recuerda que Cristo es el más paciente para con los ignorantes y extraviados. ¿Qué promesa tenemos ahí? Un sacerdote es para que sea paciente y compasivo con los ignorantes y extraviados. Y recuerda que tu salvación no depende de ti, depende de la perfección de tu sacerdote. Un puritano escribió estas palabras que llegaron a mi corazón. Cuando el diablo muestra la negrura de tus pecados, Cristo muestra lo rojo de sus heridas. Cuando el diablo, cuando tu conciencia, cuando tu memoria te muestra la negrura de tus pecados, ve a la cruz, ve a nuestro sacerdote, ve su sacrificio. Cristo muestra lo rojo de sus heridas. Número dos, no olvidemos que la intercesión del Señor es perfecta. Él vive para siempre para interceder por nosotros, y esa intercesión es perfecta, es eterna, es omnisciente. Él sabe por adelantado lo que nos va a pasar. ¿Se acuerdan Pedro? Pedro va a negar a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo lo sabía por adelantado, y lo profetiza y le advierte y le avisa. Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Pero, no, yo hasta voy a morir por ti. Y nosotros somos así, ¿verdad? También. Cristo sabe cómo somos, y por adelantado sabe de nuestras tentaciones y lo que el diablo va a hacer con nosotros. Por adelantado. Pero Él intercede por nosotros. Esa fue la gran diferencia entre Judas Iscariote y Pedro. A Pedro le dijo, pero yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. Y por eso Pedro se levantó. Entonces, al tener necesidades, sufrir alguna angustia, confiemos en el sacerdocio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Que tienes un esposo malo, una esposa bruja insumisa, o hijos rebeldes, una enfermedad dolorosa. ¿Le tienes miedo al futuro? Recuerda que Cristo, nuestro sacerdote, intercede por ti a la perfección. Andrés Murray, fue un pastor de África del Sur del siglo XIX, dijo: si pudiéramos aprender del poder de la intercesión de Cristo, viviéramos con más gozo. Y es cierto, si pudiéramos aprender del poder de la intercesión de Cristo, nosotros viviéramos con más gozo, más paz, más esperanza. Número 3, no dejemos la cristiandad. Este libro fue escrito a hebreos que querían desertar y dejar la cristiandad. El autor les dice: consideren al sumo sacerdote Cristo Jesús. Y es una aplicación para nosotros también. Nos podemos desanimar, sufrimientos, hay otros que están dejando la cristiandad, como que es más divertido no ser cristiano. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Nos dice en Hebreos 4 y el versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No desertemos, sigamos constantes. Nos dice Hebreos capítulo 10, otra aplicación, el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Todo esto por nuestro sacerdote. En cuarto lugar, oremos con toda confianza. Oremos con toda confianza. A los judíos se les ha de haber puesto la piel chinita, o no sé qué término técnico usar, piel chinita, si tienen algún término técnico, escalofríos, cuando leyeron por primera vez Hebreos 10, 19. Esto era algo increíble para los judíos. Donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Qué? ¿Nosotros podemos entrar al lugar? No. Nada más el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Pero qué pasó en la cruz? El velo se rompió de arriba abajo. Todos podemos entrar al lugar santísimo. Nuestro sacerdote lo abrió. Entonces nos dice: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo purificado los corazones de mala conciencia y habiendo lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. A veces se nos hace que nuestras oraciones no tienen suficiente fe, o que no tenemos las palabras, ni aún los pensamientos. No sabemos qué decir, como nos dice en Romanos 8. Como que nos distraemos mucho. Estaba platicando a una hermana. ¿Cómo le hace ella para no distraerse cuando está orando? Es algo en lo cual sufrimos todos los cristianos. La cosa más difícil en el mundo para el cristiano es orar, dijo Martín Lutero, y es muy cierto. ¿Cómo lo hacemos para tener esta oración que nos sintamos, ya oré, yo estoy en comunión con Dios? ¿Cómo le hacemos? Ninguno de nosotros va a orar a la perfección, ninguno. Pero es cuando venimos por los méritos de nuestro sumo sacerdote que nuestras oraciones llegan a Dios. Aunque no tengan la fe o las palabras o nos distraemos y son tan débiles, Cristo purifica nuestras oraciones y las hace llegar a Dios por su intercesión. Entonces, con toda confianza, ora, sigue orando a Dios. En penúltimo lugar, creamos que Cristo, como nuestro sacerdote, nos lleva a Dios. El apóstol Pedro, resumiendo el Evangelio, nos dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso es lo que hace el sacerdote. A lo último, acercarnos a Dios. A la hora de la muerte, cuando el diablo te esté tentando con lo más fuerte, lo más cruel, lo más frío. ¿Se acuerdan en el Proverbio del Peregrino cómo el río es muy frío? y sientes que no vas a llegar al cielo. Tú aférrate a la gran verdad. Cristo es nuestro sacerdote. Él está intercediendo por ti. Y es por eso que yo les he dicho, si yo me muero, cuando me esté muriendo, yo quiero que ustedes me lean y me relean en inglés, en español, en lo que quieran, Romanos 8:34. Aunque esté inconsciente y no tengan respuesta, ustedes vayan y visítenme y léanme Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es lo que me va a dar paz. Es lo que te puede dar paz a ti también. En último lugar, hermanos, no seamos tan mundanos. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza y buenas obras por medio de nuestro sacerdote. No seamos tan mundanos. Ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza y buenas obras por medio de Cristo. Ese es el clima de las aplicaciones que hace el autor de Hebreos. Ven Hebreos 13. Hebreos capítulo 13 y versículo 13. Este es el final y este es el último versículo del sermón. Es la última aplicación. Después de lo que dice del sumo sacerdote y el Melquisedec y los sacrificios y todo al final, esta es la aplicación. Nos dice, para que vean que estamos en el contexto, nos dice el versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esta es la aplicación. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. No importa que se burlen de nosotros, ese oprobio no importa, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ese es el sacrificio que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Sacrificios de alabanza. Venir a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Venir a la iglesia, a alabar al Señor en nuestras vidas, por supuesto. Y de esas buenas obras del cristianismo. Ahora, precisamente, una hermana me comentó, no voy a decir su nombre porque la hermana Luz Martínez me va a regañar, me comentó de Elisa. Elisa no ha podido venir a la iglesia porque ella fue a recoger a su padre en Nayarit. Ella fue a recoger a su padre en Nayarit después de 30 años de haberse alejado de la familia. Ella fue a recoger a su padre a Nayarit y su padre tiene Alzheimer's. Una situación muy, pero muy difícil. Y Elisa no puede salir de la casa. No puede dejarlo ni un minuto. Es muy difícil la situación de ella. Y está sola. Los demás familiares no quieren ayudar. Aquí está una buena obra que podemos hacer. Un sacrificio que puede alabar a Dios. Y lo hacemos por medio de Cristo. Cualquier cosa. Los jóvenes, viene el WhatsApp de la necesidad urgente de los refrigerios de los jóvenes, que traigan refrigerio, que alisten un refrigerio, una persona encargada de supervisar, que traigan algún refrigerio. Eso es una buena obra. Eso es una de esas buenas obras, de Efesios 2:10. Las buenas obras, a lo último, son las que Dios nos manda que podemos hacer, sobre todo a través de su iglesia, para el pueblo de Dios. No se trata, una buena obra no se trata de ir a África o ir a China, algo muy difícil, y llegar a Rusia con Biblias. Y las buenas obras muchas veces las tenemos aquí. Son cosas que podemos hacer para el pueblo de Dios. Alguien ahora, no sé si notaron, alguien ahora arregló los himnos, los himnarios. Son 4 por línea y los arregló de derechitos. Había 4 y me emocioné. Alguien pensó en esto. Esto es una buena obra que Dios va a recompensar. Bueno, el punto es, hermanos. Tenemos un sumo sacerdote Y a través de él podemos servir a Dios. Podemos hacer buenas obras. Y Dios las purifica. Y eso es lo emocionante. Nosotros vamos a fallar y muchas veces lo vamos a hacer mal o a medias. Y vamos a orar mal y somos débiles, por supuesto. Pero nuestro sumo sacerdote purifica nuestras buenas obras. Y ante Dios llegan como el incienso del Antiguo Testamento. Esto es precioso, esto es tremendo. Estudien el libro de Hebreos, se los recomiendo a los teólogos y no teólogos. Se van a emocionar de cuando tenemos a Cristo como nuestro sacerdote. Oremos. Bien, hermano Sosa, si es tan amable de dirigirnos en oración.